Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Golpe islamista simultáneo en Túnez, Francia, Kuwait y Siria. El terror islamista ha golpeado con dureza a distintos países al cumplirse el primer año del califato fundado por el terrorista Estado Islámico en Irak y Siria. Todo ello también en pleno Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes.
Sí, señor. Ya tenemos en línea telefónica a Javier Oliva Posada. Me refiero pues a profesor de ciencias políticas y experto en seguridad internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos va, pues, en definitiva, a poner en contexto. José Luis mencionaba algo importante y es, por supuesto, el momento en que estamos viviendo este ayuno del Ramadán. Pero se ha desatado una violencia, sobre todo ya encaminada hasta este fin de semana, este viernes, Túnez, Francia, Kuwait. Increíble, profesor, bienvenido al programa. ¿Cómo estamos más seguros, menos seguros? ¿Dónde estamos en este momento?
Muchas gracias, José Luis Amado, por la invitación. Lo que pasa es que las técnicas de los grupos terroristas de inspiración islámica también ha cambiado. Es decir, aquellos atentados que eran organizados por un grupo relativamente numeroso, hoy puede ser solamente una persona que con explosivos adheridos, como sucedió en la mezquita chií en Kuwait en estos días, en el día de ayer, demuestra la vulnerabilidad que este tiempo, que ya no hay que cuidar de grupos, sino de personas, de individuos. Entonces esto, tal como sucedió también en el asalto a la instalación gasera en Lyon, en Francia, también con diferencia de horas. Entonces sí estamos enfrentando un escenario en donde la persona misma se puede convertir en un arma de con fines terroristas. Entonces, esto ha elevado a nivel 4 en el caso de España, han declarado nivel 4 dentro de 5, como las posibilidades de que se realice algún atentado, de tal manera que están casi en alerta máxima en varios países de Europa.
Profesor Oliva, usted mencionó la palabra, habló de táctica, ¿verdad?, que se está utilizando. Entonces, ¿es por eso que el Estado Islámico, los terroristas del Estado Islámico, incluyeron desde su creación al mes de Ramadán entre su negativa para mantener este terror que hemos visto?
Sí, e incluso las dramáticas escenas en donde arrojan a homosexuales al vacío desde edificios en ruinas, en las ciudades que están controlando en el norte de Siria, el ahogamiento de soldados, y todo esto lo filman y lo suben a las redes. Estamos viendo un terrorismo, vaya, nunca es que sea un terrorismo más violento que el otro, pero estamos viendo un terrorismo verdaderamente cruel, y esto evidentemente está modificando muchos de los patrones de los sistemas de seguridad, incluso de las Fuerzas Armadas. Antier, por primera vez, la Organización del Tratado Atlántico Norte desplegó unidades navales para contener el flujo migratorio ilegal de las cosas que salen de las costas de Libia. Es decir, estamos observando que la dinámica criminal está afectando incluso la naturaleza de las Fuerzas Armadas en una primera instancia. Y el terrorismo en este aspecto pues también está generando impactos importantes en los sistemas de seguridad en Occidente.
Si bien el de Francia, bueno, pues en este momento tiene un solo muerto contra los 27 en Túnez, por ejemplo, hay que tomar en cuenta también, usted hablaba de la crueldad, este hombre fue decapitado en Francia, o sea, la persona fue decapitada, además de, bueno, pues esta explosión que tiene dos heridos hasta este momento los que han reportado. Este es el caso de Yassin Salih, 35 años y vinculado a movimientos salafistas, razón por la que fue vigilado, dice la información, por los servicios de inteligencia franceses del 2006 al 2008. Lo que a mí me llama la atención es Francia ha sido víctima, un país con grandes fuerzas de seguridad, ha sido víctima pues en varias ocasiones de este tipo de atentados crueles, increíbles. ¿No le llama la atención por qué ha sido esto? Y, por ejemplo, vamos a compararlo con Estados Unidos, que gracias a Dios no ha sufrido de atentados, tantos atentados, y me imagino que el target, o sea, el objetivo contra Estados Unidos es grande. ¿Por qué en Francia han habido más que en Estados Unidos?
Bueno, en Estados Unidos también tienen su cuota de violencia con la masacre que acaba de darse en una iglesia a manos precisamente de un supremacista. Y
pero profesor, no es el caso, no es la motivación en este caso terrorista como tenemos ahora en Francia, por ejemplo.
Sí, desde luego, las motivaciones son diferentes, desde luego, y en el caso de Francia hay que recordarle al auditorio que Francia tiene la comunidad más grande islámica de toda la Unión Europea. El 10% de la población francesa es de origen islámico, y también al mismo tiempo Francia tiene la comunidad más grande de judíos, poco más de 700.000. Entonces, esto nos habla de una sociedad, la francesa, articulada, capaz de vivir en la diversidad, solo que cuando aparecen estas expresiones violentas y radicales, pues evidentemente las condiciones de convivencia se ven profundamente alteradas. En el caso del atentado en Túnez, que fue en la ciudad de Susa, donde un terrorista abrió fuego sobre puntos turísticos en una playa, pues esto nos habla también de la manera en la que están tratando de afectar la economía los terroristas, porque muy buena, el 7% del PIB de Túnez, por ejemplo, procede de los ingresos generados por el turismo. Entonces hay que recordar que el terrorismo selecciona, o los terroristas seleccionan blancos simbólicos que manden un mensaje o que se puedan interpretar. En el caso de la gasera en Lyon, en Francia, es un caso. No dejemos de lado el terrorismo que tiene su origen en Argelia, que es productora de gas, etcétera. El caso de Túnez con el turismo, y en una mezquita ni más ni menos chií en Kuwait. Entonces estamos observando que los patrones del terrorismo no dejan de tener este simbolismo para que pues las personas se sientan indefensas en cualquier momento de su vida cotidiana.
Hace tan solo 4 días, el portavoz del Estado Islámico había llamado a los yihadistas, a un nuevo mensaje de audio que se difundió inmediatamente, a convertir el mes del Ramadán, que comenzó la semana pasada, en un tiempo, y cito, de calamidad para los infieles, chiíes y musulmanes apóstatas, llamando así a más ataques en Irak, Siria y Libia. Profesor, pero estos actos no tienen ni nombre ni tampoco creencia religiosa.
No, desde luego. Además, y lo ha dicho muy bien el presidente Barack Obama y en su momento el presidente francés François Hollande, cuando refiriéndose a los atentados de París decían que el Islam no es la violencia, el Islam no es el terrorismo. La religión islámica no promueve el terror. Entonces, sin embargo, esto sí genera impactos notables, obviamente, entre la sociedad, generan reacciones xenófobas. Ahí tenemos las elecciones que acaban de pasar hace menos de una semana en Dinamarca, en donde el gobierno socialdemócrata fue derrotado en las urnas por un partido conservador con claras tendencias racistas y xenófobas, como también ha estado sucediendo en el crecimiento de algunas organizaciones políticas, sobre todo en Francia, en Italia y, por supuesto, en Alemania. Entonces, y sin dejar de lado también las expresiones nacionalistas británicas de las elecciones recientes. Entonces sí estamos viendo que sí tiene un efecto negativo, sí afecta a la convivencia y al final del día termina instalando ciertos niveles de incompatibilidad y de radicalismo, sobre todo de aquellas sociedades que se sienten víctimas de estos salvajes e injustificables por ningún lado atentados terroristas.
Claro, solamente le interrumpí cuando usted se refería a la violencia en Estados Unidos y yo dije que, bueno, pues no era sin duda relacionado con el terrorismo este islámico que estamos viendo, sino aclarar nada más para nuestros oyentes, aquellos que no estén al tanto, que fue un joven de 21 años, supremacista blanco, psicópata, porque hay que decirlo así, entró a una iglesia de donde estaban en un culto, una iglesia cristiana, donde habían personas de la raza negra, estaban en su culto, en su oración, incluso entró, pidió que oraran por él, todos se solidarizaron con este joven y después sacó una pistola y comenzó a disparar a mansalva, y bueno, con el producto de la muerte. La violencia, por supuesto, que está dentro de Estados Unidos. Sin embargo, le hago la pregunta ahora de la otra parte, profesor Oliva. Han trabajado muy bien las fuerzas de seguridad, el FBI, la CIA, hasta cierto punto, en tratar de evitar a estos lobos solitarios en los ataques acá dentro de Estados Unidos, ataques islamistas, me refiero.
Sí, desde luego, y así se les llama. Recordemos que no hace mucho un lobo solitario, como incluso así se denominan entre los grupos terroristas, mató a un soldado canadiense en el parlamento del país. Entonces, sí estamos en un nivel importante de exposición, pero me parece que las ventajas geopolíticas del continente americano y en el caso particular de los Estados Unidos, los acuerdos que se toman con las líneas aéreas de aquellos vuelos que van a salir hacia o que tienen como destino cualquier ciudad de Estados Unidos, cuando son vuelos procedentes de donde hay posibilidades de que lo aborde alguna persona con estas tendencias, pues sí habla bien de los controles que se están teniendo respecto de estos posibles terroristas y que lleguen a cometer atentados a su país. Entonces yo creo que ahí sí hay una evidencia de un trabajo coordinado, no solamente entre las agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos, sino también la cooperación internacional, me parece que es importante destacar.
Por último, junio es el mes de ayuno del Ramadán. ¿Puede haber nuevos actos como estos, profesor?
Bueno, ojalá y me equivoque, pero es altamente probable. Siempre escogen estas semanas por el simbolismo que representan. Pero también me parece que lo que hacen es elevar el nivel de alerta y de cooperación entre las agencias a nivel internacional, pues para evitar que esto suceda. Y también no hay que dejar de lado, amado José Luis, en el análisis, los atentados terroristas que puedan darse en Yemen, en Arabia Saudita.
En otros lugares, claro.
Exactamente, que se encuentran sobreexpuestos. El propio Magreb, es decir, todas las costas del norte de África que dan al mar Mediterráneo. Entonces también hay que estar muy, muy atentos y ojalá y los servicios locales de seguridad puedan inhibir y desactivar o descubrir a quienes estén organizando estos cobardes atentados contra población pues indefensa.
Increíble el momento que estamos viviendo. Profesor Oliva, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberlo tenido en el programa.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana.
Gracias.
Igualmente, lo mismo para usted. Ya regresamos.
Hemos regresado sumamente rápido para irnos a hablar precisamente de esto que está sucediendo en el mundo. Vamos a hablar un poco de política estadounidense porque, amigo mío, lo que ha ocurrido en la Corte Suprema, hay dos decisiones sumamente interesantes. Primero, el Obamacare. Creo que todos los cubanos lo conocen, o vamos a decir, aquellos que no lo conocen, es el sistema de salud impuesto por el presidente de los Estados Unidos, aprobado por el Congreso, pero propuesto por el presidente, por supuesto, por todo un equipo, y aprobado por el Congreso, es ley, lo han estado imputando. Dicen que el subsidio a las personas pobres, a las personas que no llegan a poderlo pagar a las compañías de seguro, un seguro médico, valga la redundancia, esas personas tienen derecho a ser subsidiadas. Eso había sido retado, llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo que es un derecho de todas las personas a tener ese subsidio federal, los que no puedan pagar el seguro. Eso es pues mandatorio para, o sea, obligatorio cumplimiento para todos los estados. Y también, por supuesto, la última decisión de la Corte Suprema, donde acaba de declarar que es legal establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todos los estados norteamericanos de la Unión tienen que aceptar el matrimonio del mismo sexo entre dos personas.
Por segunda vez en 3 años, el fallo que emite, ¿no?, en relación al llamado Obamacare, el seguro de salud. Vamos, ya está con nosotros vía telefónica Guillermo Martínez, acá en la ciudad de Miami. También Luis Pavón Roca en San Juan, Puerto Rico. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, me disculpan los radioescuchas, me disculpan ustedes, pero hoy tenemos una reunión mensual de un grupo de personas que tenemos la idea de que las personas nacidas después del 45 no tienen una memoria histórica ni de la historia de los Estados Unidos, ni de Cuba, ni de las relaciones entre dos. Y tenemos un grupo de 7 amigos que siempre discutimos y arreglamos el mundo.
Bueno, seguro que tocaron estos temas en la conversación.
Absolutamente. El primero que, ante todo, Obama ha tenido la mejor semana de su presidencia.
Ajá.
Obamacare, por una votación de 6-3, el Tribunal Supremo dijo que, aunque estaba mal escrita la ley, porque hablan de que solamente en los estados podían recibir subsidios, aunque estaba no escrita, la palabra del presidente de la Corte, que fue John Roberts, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, dijo que, aunque muy poco artísticamente escrita, el intento del Congreso de los Estados Unidos es que todo americano pobre tuviera derecho a subsidios del gobierno para poder obtener seguro médico. Gran victoria para Obamacare. Ya se acabaron las dudas sobre si el programa va a entrar al vigor o no. Y después, esta mañana, en algo que no era sorprendente, el Tribunal Supremo dijo que los estados no tenían el derecho a impedir que las personas homosexuales se casaran. El derecho de los homosexuales a casarse era un derecho civil garantizado por la Constitución americana. Así que Obama ha tenido una gran semana y yo creo que las dos decisiones tomadas, una 5-4 hoy con el principal, con el juez en jefe John Roberts votando en contra, y ayer votando a favor 6-3, indican que está cambiando la sociedad americana y están ocurriendo cosas que hace 20 años nos parecían imposibles.
Ese es el gran punto, y con ese punto vamos a pasar a Luis Pavón Roca, a Puerto Rico. Usted decía que Obama ha tenido una gran semana, y yo creo que la gran semana también es para las personas del mismo sexo que quieren establecer un matrimonio y quieren tener los derechos que puede tener un matrimonio de heterosexuales. También creo que la gran semana es para aquellos que han podido tener un seguro médico, han podido tener sin dudas, una atención médica gracias a los subsidios del gobierno, aquellos que habían podido tenerlo. Yo creo que ha sido una gran semana, no solamente para el presidente, sino para los beneficiados, que son muchos, son miles, son millones.
Tienes toda la razón.
6 millones de personas beneficiados con el seguro médico Obamacare, y cuántos, no sé, no lo puedo contabilizar.
Claro, lo que sucedía era que los opositores al seguro de salud Obamacare argumentaron que es anticonstitucional que el gobierno federal estuviera subsidiando el seguro, y finalmente la Corte Suprema ha determinado que
es
sí,
constitucional.
Que es constitucional. Mm-hmm. Saludamos a Luis Pavón Roca allá en Puerto Rico. ¿Qué tal, Luis?
Saludos a todos. Yo tengo que diferir, yo creo que es un gran día para todos los que creemos en la igualdad del ser humano,
claro,
independientemente
claro.
de nuestra orientación sexual, y creo que por eso es un gran día para los Estados Unidos de Norteamérica. Porque a mí me parece, los que creemos que el Estado no se debe estar metiendo en la cama de la gente ni dictándole a los seres humanos a quién aman y a quién deben dejar de amar, pues es una gran victoria. Y los que creemos en la igualdad de la gente, pues yo creo que hoy se rompió uno de los últimos, no sé cómo ponerlo, legislaciones que ocasionaban pena, miseria, tragedia en gente que porque eran distintas a lo que tal vez es la mayoría de la sociedad, pues eran víctimas de persecución, víctimas de abuso y recipientes de infelicidad. Así que para mí es una gran decisión lo que ha vivido el país a 2 años de una decisión que pudo haber... Hace 2 años se decidió un caso que se llama DOMA, exactamente el día de hoy, donde pudo haber sido utilizado para fallar al revés el de hoy, porque en aquel caso lo que dijo el gobierno, lo que dijo el Tribunal Federal fue que la legislación federal debía respetar lo que los estados pensasen. Ojo, le dio una deferencia a los estados en cuanto al tema. Esta decisión le quita a los estados ese criterio, porque al declarar el matrimonio como un derecho fundamental, ya entonces ningún estado puede afectar derechos fundamentales. Así que fundamentalmente hoy, tanto los heterosexuales como los homosexuales pueden ser infelices en un matrimonio y divorciarse y claro. Hacer todas las cosas que hace el resto.
Claro, hay que también informar a los oyentes que hasta ahora las parejas homosexuales tenían derecho a casarse solo en 36 estados y el Distrito de Columbia. Correcto. Y como decía Guillermo, la decisión de la Corte fue por votación de 5-4 y significa que los otros 14 estados en el sur, centro, norte de Estados Unidos deberán anular prohibiciones al matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Claro, quiero decir algo y ya le paso a Guillermo, porque vamos a hablar un poco de política también, de las elecciones en Estados Unidos. Esto también permite, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en este lugar, tenemos un seguro médico que pagamos y también subsidiado, porque la empresa paga otra parte. Nosotros tenemos derechos a que nuestras esposas estén en los seguros médicos, nuestros hijos estén en los seguros médicos. Eso no sucedía con una persona del mismo sexo, dos mujeres o dos hombres, que vivían en un matrimonio de hecho, vivían juntos, compartían sus vidas, sus casas, sus hogares, pero sin embargo no tenían derecho a que el seguro médico de uno pudiera, llegar al otro o que la, digamos, cualquier tipo en el retiro. O sea, eso lleva mucho más, va mucho más allá y permite que cosas, digamos, de cuestiones técnicas.
Oye, decisiones médicas.
Decisiones
enfermo,
médicas,
tu esposa,
exacto.
Puede decirlo. ¿Quién hereda de quién? ¿Qué pasa cuando te mueres con tus bienes?
Exacto.
Todo incide en todos los aspectos de la vida.
Muy bien. Vamos a hablar un poco de política estadounidense.
Guillermo Martínez, ¿cómo marchan cuestiones electorales
en la semana, en la semana el Partido Republicano sigue engordando la cantidad, la lista.
Ya hubo que doblar hoja.
Sí, ya en New Jersey, pero también ahora una persona también de origen de sus padres extranjeros, de la India. Otro gobernador, Jindal, también se une.
Los republicanos son 14 y los demócratas son 5.
Ya.
Así que hay 19 candidatos. Yo espero ni Pavón, ni yo, ni tú, ni Amado, ni José Luis son, ¿no?
No, todavía no.
Además, bueno, no nacimos acá.
No nacimos.
Que, figúrate tú. Bueno, mira, pero vamos a atar las dos cosas. Vamos a atar las decisiones del Tribunal Supremo a las elecciones. Y las decisiones que son bienvenidas por todos los sentidos que Pavón ha dicho y por todas las cosas que han dicho ustedes y lo que yo dije, benefician al Partido Republicano porque los candidatos ahora no tienen que lidiar con ese asunto y beneficia al Partido Demócrata porque tampoco tienen que lidiar de frente con ese asunto en las elecciones. Es una cosa muy significativa y muy positiva para los candidatos que van a tener que lidiar sus campañas electorales en otros temas que no sean estos que ya están definidos.
Uh-huh. Sí, Pavón.
Ten cuidado con esa teoría, Guillermo, porque si bien es cierto que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos habló, el Congreso puede también hablar. O sea, es la última palabra mientras el Estado de Derecho sea el vigente. Yo no sé qué pasa.
¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso, Pablo? No,
¿Cuál es el proceso legislativo
ahora para darle la vuelta, la marcha atrás a lo aprobado por el Congreso?
Meter una legislación federal que defina lo que es el matrimonio, lo que nunca había pasado.
¿Tú crees desde
el punto de vista político? No, yo no creo.
No, eso
puede
no va a pasar.
Ser issue de campaña, Guillermo. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar. Lo que te puedo decir es que los loquitos del Tea Party lo pueden convertir en un issue de campaña y el Partido Republicano no estar fuera del bosque en cuanto al tema.
Les voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Consideran ustedes que el Obamacare pudiera ser nuevamente un tema de campaña?
No, yo creo que sí.
¿Sí?
De nuevo. Sí, o sea, hay que recordar que nuestro sistema constitucional son tres poderes y la voz del pueblo se escucha a través del Congreso y del Senado.
Dime, Pavón,
y el Senado puede revocar una decisión del Supremo. Okay. O sea, jurídicamente hablando, el Congreso puede legislar en contra de lo que diga el Supremo y el Supremo volver a revocarlo. Ese es el sistema.
Mira, Brown versus the Board of Education. Las escuelas, integración, las escuelas separate, but equal, separadas, pero iguales, no son. O sea, ¿cuál es la última decisión del Tribunal Supremo tomada por una votación de 6-3 derrocada por un Congreso de los Estados Unidos?
Es muy raro, tienes razón, pero esta 5-4, ojo, ten cuidado.
Ah, pero la de Brown versus Topeka también fue 5-4.
Y hay otro argumento, amigo, para tú politizar estas decisiones, que es los próximos nombramientos los hace el próximo presidente.
Sí, pero otra vez, Pavón, y tú sabes que la ley de Estados Unidos, mejor que nadie, es igual a la ley británica, en la cual el precedente es muy importante. Y lo que hace el Tribunal Supremo es crear precedentes legales que ahora hay que tratar de vencerlos.
Bueno, tenemos que terminar porque el tiempo termina. Los dejo con un dato interesante. Ha dado a conocer la Oficina del Censo de los Estados Unidos que la población hispana en este país asciende ya a 55,4 millones de personas.
El 17% de la población y es la minoría más grande hace años que sobrepasaron a los 13 millones de afroamericanos.
Guillermo Martínez.
Y Trump los tiró al zafacón y está segundo en las encuestas.
Donald Trump, candidato, que de eso vamos a hablar quizás la próxima semana.
Muy bien, nos vamos. Gracias nuevamente, Guillermo Martínez, allá en Puerto Rico, a Luis Pavón Roca. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de, bueno,
Raúl Tapanes Estrella.
Sí, pero es que quería también compartir a Tony Simón.
Bueno,
que
verdad, porque fue a cuatro manos.
Claro. Nos vamos, si Dios quiere, de vuelta el lunes acá.